Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. De hecho, este es el último Tertulión de este año, 2024. Oigo al director del Tertulión toser de fondo. ¿Es la tos de nuestro director, de Paco González?
Si el director es Gonzalo, sí. Si no, no.
Vale, vale.
Yo no, vengo tosido de casa.
Vale.
Ah, ¿así Arauz?
Ha sido
Arauz el que tosía.
Y no se puede toser, ¿eh? Porque hoy voy a ser yo el que tenga que toser. O sea que no... No que me cabreo tanto con las toses, pues hoy me voy a cabrear conmigo mismo. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola,
¿eh?
Juanma, hola a todos.
Con jersey navideño, con un peluche ahí en el...
No, este es que forma parte del jersey.
Ah, vale. Vas con el...
Es un reno. Que por delante,
y tiene parte trasera también, ¿eh?
Sí.
Está con un pijama también navideño, Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí me tienes repasando así un poco ese SMS que me mandaron ayer. Estoy aquí viendo. Bueno, no es tan mal, la verdad, que eso es gracioso.
¿Vas a desvelar los SMS que
no,
te mandan?
No, eso nunca se debe hacer, eso solo Paco.
Vale. No, esos no, los mensajes no se desvelan. Mira al fiscal general. Mira al fiscal general del Estado cómo no los dice.
No, por eso te digo, yo lo he hecho es un cribado y he borrado todo, por si acaso, ¿eh?
Como él, como hizo el fiscal general. Claro, efectivamente. Joseba Larrañaga, hola Joseba, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien. Pues agradecido por la cobertura, pero sobreviviendo, la verdad.
Yo también, agradecido.
He visto una luz negra ahí al final. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Juanma.
¿Vienes preparado para el Tertulión?
Vengo pletórico.
Pletórico, líder.
Hombre, por favor.
Líder, sí.
Líder.
Está...
Líder, unas grandes navidades van a ser.
Está Miguel Rico en Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Oye, malos tiempos, ¿eh, Miguel?
Para el resultado, sí.
Sí, para el resultado francamente malo. Está Santi Cañizares. ¡Hola, Santi!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Yo estoy bien. Viendo un poco aquí la decadencia del Valencia, pero sin sorprenderme, sí. Porque tristemente se veía venir.
Sí, es tremendo. Luego estaremos en Valencia porque la situación es tremenda. Está Siro López. ¡Hola, Siro!
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Uy, ¿dónde estás?
Estoy en Barcelona.
Ah, ¿en Barcelona? Vale, ¿pasas ahí las fiestas o qué?
Sí, paso aquí las fiestas, por eso.
Muy bien. Oye, que te noto un tono... ¿Ha jugado bien el Madrid?
No, estoy muy bien. Yo creo que, fíjate, lo decía...
¿Ha jugado algo el Madrid hoy o no ha jugado nada el Madrid?
Sí, yo creo que es uno de los mejores partidos de la temporada.
Sí.
Y yo diría que el mejor partido de la temporada, igual uno de los mejores del año 2024.
Ah, ¿ves? Vale. O sea, pues entonces...
A mí me ha gustado. Vale. Me ha gustado.
El cansancio será de decorar el árbol, ¿no?
El cansante, sí, estoy con el lado que va con pegatina.
Sí. Que tiene, para los que, evidentemente, que son la inmensísima mayoría, no están viendo la imagen de Siro López, tiene detrás un árbol, porque pues lo podrían haber hecho en la clase de segundo de preescolar del colegio.
Es lo bonito de
sí,
árbol.
Sí. Y está...
La originalidad.
Fouti.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo vienes de espíritu navideño? ¿Te apetece espíritu navideño o tienes ganas de bronca?
Sí. Me apetece mucho la Navidad, me apetece mucho estar con la familia después de esta liga tan aburrida, tan tediosa, esta liga de granjeros.
Así no vayas a casa, ¿eh?
Liga de granjeros.
Podemos pasar el trago como sea, esta liga tan aburrida.
¿Alguien dijo alguna vez que esta era una liga de granjeros?
Cristiano y Messi se iba a acabar y bueno, ahora vemos que hay liga y hay una liga muy entretenida.
Vale. ¿Está Palomar? Hola, Roberto.
Liga de granjeros.
¿Tú dijiste que esta era una liga de granjeros?
Era un campeonato de empresa, era.
Vale.
No, lo digo.
Yo digo que es una liga de granjeros, sí.
Sí, lo dices.
Sí, vale.
No ves, Juanma, si yo cuando digo las cosas las digo por algo.
Vale. Y está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Cristiano y Messi hace tiempo que no están en la Liga Española, ¿eh?
Quiero decir que desde que se fueron hasta hoy es la primera liga que vemos, como estamos viendo, con tres equipos ahí en tres puntos y cuatro equipos en cinco puntos, pero no es lo habitual.
Por eso hay que recordarlo cuando pasa, porque si no lo recuerdo
pero que
yo
no pasa
lo
todos los años.
Las ligas
este año
de granjeros
pasa.
A veces se igualan también. A veces
por eso Mónica, es bueno recordarlo de vez en cuando. Que las cosas malas las recordáis siempre, las buenas, oye, no ni en Navidad.
Sí, sí. Ya estás tú para recordar.
Por eso, sí, yo estoy aquí de recordatorio. Para
bueno, vamos a empezar. Luego estaremos con todo lo que ha sucedido hoy en el Bernabéu, que ha sido muy importante, pero claro, es que el fin de semana viene marcado por lo de ayer en Montjuïc. Y aunque se ha hablado mucho, yo creo que hay mucha gente expectante a lo que se pueda comentar en este tertulión. Es muy importante porque como es tan importante y tan influyente, pues realmente estamos a la espera de saber qué conclusiones se sacan después de este tertulión. Así que saludamos a Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y, bueno, disfrutando de la Nochebuena que se ha adelantado este año un par de días.
Vale.
La Nochebuena para algunos de nosotros ha llegado antes.
Claro, pues es lo que tiene el fútbol cuando se gana, claro, es Nochebuena.
Bueno, no, cuando se gana, es algo más que ganar.
Antoñito,
bueno,
una cosa.
No mucho más.
Es algo más que ganar.
Ayer,
no mucho más.
Luego nos metemos en serio con todo lo del partido y sí, cómo fue el encuentro y tal, pero ¿tenemos constancia de denuncias? Porque lo de ayer sí que tuvo que... Ayer tuvo un colapso absoluto en la comisaría, ¿no?
Mira, llevo hablando toda la tarde con el comisario Martínez, no ha pegado ojo en toda la noche, o sea, dice que un aluvión de denuncias, sobre todo al filo del minuto 40-45, ¿no? Al filo del descanso, creo que me daba nombre, un tal Gonzalo Mirotic, un chico de Toledo, Ohio, Rubén Martín, que decía que estaba lamentable el partido, el equipo. Y bueno, ha estado toda la noche en vela y bueno, le he dicho que, joder, que había estado dos semanas tranquilo y que ya era hora de que currara un poquito, pero está fastidiado.
O sea, fue un día cargado de... comisario, sí. Comisario Martínez.
Ah, mira.
Hola, Sopa, buenas noches, Antonio.
¿Qué tal?
Hola, comisario, hermano.
¿El comisario?
Sí, es el comisario Martínez. Sí. Comisario, ¿es verdad que ayer hubo muchas denuncias por la victoria del Atleti? Pues,
sí, bueno, como bien dice Antonio, pues hubo una fase del partido en el que se produjo una aluvión importante de llamadas pues para denunciar el juego del Atlético de Madrid, lo cual yo no sé si tiene acomodo en nuestro orden jurídico, pero en cualquier caso constato que efectivamente así fue, encabezadas por un tal Mirotic, como dice él, este llama todos los días.
Ese denuncia es un denunciante habitual, ¿no?
Debe estar pasándolo mal, comisario, hoy,
sí,
esta noche.
Vale.
Bueno, exactamente. Y sorprendentemente, eso sí tengo que hacer constar, porque ya en la segunda parte del partido disminuyó considerablemente el número de llamadas, de tal manera que pensábamos que habíamos sufrido una avería en el sistema, porque este señor Mirado y un tal Palomar lo único que hacen es saturar el sistema, porque no es la primera vez que llaman.
Sí.
Efectivamente habían parado durante un par de semanas, pero en el primer tercio de la temporada lo que sí podemos decir es que se producía este tema de forma habitual.
vale, pero comisario, y una cosa, ¿qué dicen cuando denuncian? ¿Qué dicen? O sea, ¿qué le dicen en la denuncia?
Pues son llamadas en un tono desesperado. No es reproducible lo que dicen.
No se puede decir.
No se puede decir. Dicen unas llamadas en un tono de no hay derecho ni...
No hay derecho, gritan, no hay derecho.
Gritan,
o sea, ya denuncia diciendo no hay derecho.
No hay derecho, no puedo más, ¿no?
Exacto, no hay derecho, no puedo más. Ellos hablan de que se podría estar produciendo un delito contra la salud pública. Pues de gente, ellos dicen que es que sean problemas de sueño con el volante, problemas de todo tipo, pero lo único que están haciendo es saturar el sistema.
Claro,
cuando
claro.
El tal Palomar también, otro Martín y una serie de satélites. Que no estoy en condiciones ahora mismo de revelar sus nombres por un problema.
Vale. Iba, una cosa, ahora con el Atlético Madrid líder, y ya cierro con esto, comisario, ¿teme que haya un incremento todavía de mayor de denuncias si el Atlético encima juega, por ejemplo, como la primera parte de ayer en algún otro partido?
Estoy acojonado.
Claro.
No, hablando en serio, menos mal que el día 25 aquí no hay Boxing Day, porque si no la Navidad se va a acabar por saco. Sí. Pero lo que sí puedo decir es que, evidentemente, yo como responsable de este cuerpo que hace muchos años que estoy en esto, pues no habíamos sufrido un fenómeno semejante, una denuncia masiva de estos señores, insisto, que lo único que hacen es saturar el sistema, vale, teniendo en cuenta que estamos para otras muchas cosas, ¿no? Para
vale, estar. Muy bien. Comisario, que tenga usted unas felices fiestas, ¿eh?
Qué acento de Zaragoza tiene el comisario, ¿eh?
Pues mira, ya ha aparecido otro comisario.
Oye, hay que agradecerle, Juanma, al comisario, que lleva siendo reclamado por todos los medios de comunicación y no ha querido entrar en ninguno. Y hay que... comisario, voy a revelar lo que usted me ha dicho esta tarde, porque aparte de personas físicas, hay también organizaciones que denuncian, ¿no? Tarugitos Reunidos Hyper, Necrófagos Sin Fronteras. Creo que el Circo del Sol también se ha denunciado porque el más difícil todavía lo tienen patentado ellos, ¿no?
Y, vale. Comisario,
bueno, no solamente son personas físicas, sino efectivamente personas. Dime, Juanma.
Le mando un abrazo enorme. Felices fiestas.
Pues felices fiestas a todos y hasta la próxima.
Venga,
hasta luego, hermano. Gracias, comisario. Gracias, hermano.
Adiós, Antonio. Un abrazo.
Gracias. Gracias. Bueno, es evidente que el Atlético de Madrid ayer llevó al extremo, seguramente,
El cholismo,
yo creo que es más que el cholismo, ¿no? O sea, lo es un poco lo de París contra el Paris Saint-Germain.
El antoñismo, llevó al antoñismo ya.
Pero yo te hago una pregunta, Juanma, a esta hora, ¿no?
Sí.
Un poco más de las 12 de la noche. Te hago una pregunta. Cuando sucede tantas veces, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vais a dejar de darle crédito a un posible plan de trabajo, un plan de vuelo, un plan de equipo?
O sea, porque, ¿estaba planificado que eso lo metieran en el 95?
No, está planificado un plan que lleva que el rival gaste mucho en la primera parte, sobre todo cuando tiene mucho potencial, que tú te recojas...
Que Oblak te salve cuatro o cinco veces.
Es que Oblak tiene ficha federativa.
Y la segunda parte también.
No,
ayer,
es que, ¿no? Perdona, es que Oblak tiene ficha federativa y puede jugar, ¿eh? Que parece que Oblak es un extraterrestre que aparece de vez en cuando para salvar al equipo.
Solamente puede jugar Courtois, ¿eh?
Claro, no solo...
Escucha,
no solo
Toñito, pero si decíais que Zidane tenía flor, el Cholo es Margarito Simeone.
No he visto nunca una flor que no se marchite en 13 años y que siga floreciendo, brillando, iluminando a todo lo que le rodea. Y esos son los resultados, Paco.
Las flores iluminan.
Claro, las flores iluminan.
Yo creo que el Atlético eso lo tiene, yo eso no se lo niego. Lo que hizo ayer lo tiene, pero eso
le
no
pegan,
se...
Le pegan, le pegan y aguanta.
No, pero eso no se planifica, o sea, eso no es un plan de trabajo.
No se planifica.
No, es... Bueno, yo se lo reconozco como virtud al Atlético de Madrid. Liverpool, Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Ayer, eso el Atlético lo tiene, igual que el Madrid tiene las remontadas. Eso no se lo niega nadie. Pero no se planifica. A mí me parece que
es
un partido horroroso el Atlético de Madrid y que lo ganó. Y oye, bien ganado está. Porque
para que todo el mundo lo entienda, para que todo el mundo lo entienda, perdona, que hay veces que uno habla y parece que no se entiende. No está planificado el sufrimiento. Ayer sufrió el Atlético de Madrid porque se encontró un super equipo. A mí el Barça me encanta. Y el Barça, para mí, después de ayer, sigue siendo favorito de la Liga, por cómo jugó. Porque ese fútbol que tiene está a mucha distancia del Atleti, del Madrid y de otros muchos equipos. Pero sí está planificado el gasto del rival, primero en un campo difícil como es el del Barcelona, dejarle que él se gaste, tú intentar defenderte ordenadamente. Y en la
que
segunda
se te
parte,
aparezca la Virgen.
Y en la segunda parte, pero esto ya pasaba en la Liga.
La segunda parte igual.
En la segunda parte siguió aguantando y tuvo sus chances.
Claro.
Tuvo sus chances, tuvo cuatro oportunidades de gol.
Bueno, lo ha hecho en 13 ocasiones esta temporada. Yo creo que cuando lo haces en 13 ocasiones, que se te aparezca la Virgen en 13 ocasiones es extraño, ¿eh? Quiero decir que aquí lo importante es llegar en condiciones de poder ganar al final del partido. Y ese es el mérito del Atlético de Madrid. Otra cosa es que nos guste o que nos parezca bien que siempre se ponga en la posición de ser más débil que el contrario o de actuar como si fueras menos que el contrario. Que eso es para mí el gran debate.
Yo creo que no se le puede discutir esa virtud de que es un equipo que es capaz de competir hasta el final del partido. Eso quiere decir que el equipo está bien físicamente, que está bien mentalmente y que luego, evidentemente, hay que tener fortuna, pero hay que jugar esa carta. Yo no metería el partido de ayer en esa cesta de partidos que ha ganado los últimos minutos a través de tener un buen banquillo, a través de tener un buen físico. El partido de ayer fue, desde mi punto de vista, una casualidad, Antonio, que normalmente no se va a ganar. Pero que incrementa, evidentemente, la virtud que tiene el Atlético de Madrid de acabar muy bien los partidos en lo que llevamos de temporada.
A mí
y
más
eso
sorprendente,
es una virtud que no le podemos negar.
Más sorprendente que el despertar del Atlético de Madrid, no digo en el partido de ayer, digo la racha está buena, me parece el hundimiento de resultados del Barça. Eso sí que me tiene... No le encuentro mucha explicación.
Pero ahora hablamos de eso, vamos a centrarnos en el Atleti, porque es que yo creo que...
El Atleti tenía plantilla para jugar mejor de lo que jugaba, y de obtener mejores resultados de los que obtenía.
Bueno, ayer no jugó mejor de lo que ha jugado otras veces, Paco, y ganó. Te quiero decir que es que con el Atlético de Madrid pasa una cosa que no acabáis de aprender.
Tenía
es muy imprudente y muy temerario en el minuto 40 o el minuto 20, como alguno de los presentes ahí, que ya se pone muy nervioso, lo nerviosito, ¿no? Es muy imprudente y temerario decir que ese equipo ya no hace nada, que es lamentable, que...
Es que no estaba haciendo nada.
Espérate que acabe el partido, porque los partidos duran 90 minutos.
Pero si te preguntan qué está haciendo el Atleti hasta ahora, tú puedes decir, hasta ahora no está haciendo nada.
Está defendiéndose como puede, eso es fútbol.
Hasta Oblak dijo, no sé qué nos ha pasado al principio, hemos salido como con miedo.
Con miedo.
Pero eso es fútbol, papá.
Ya bueno, pero si está mal, se puede decir que está mal. O sea, si solo podemos hablar en el minuto 90...
Una cosa es decir que está mal y otra cosa condenar y decir... Bueno, no,
si en realidad todos sois teloneros de lo que viene a continuación, que es Gonzalo Miró Manolo Lama. Adelante, Lama, el primero.
No, yo no, si es que yo no te quiero decir nada. Yo es que ayer escuché... Tengo una mala costumbre que oigo...
Que yo oigo tiempo de juego...
Yo también.
Escuché tiempo de juego, luego leí los mensajes cuando iban 1-0...
Sí.
Y coño, de repente me fui al bate porque me dio un apretón, volví, coño, y de repente empiezo a leer mensajes, perdona, me he equivocado, no es lo que quería decir, digo, coño, ¿qué habrá pasado? Y de repente vuelvo a poner a Paco y digo, ¿qué ha ganado el Atleti 1-2? Digo, no me jodas, ¿cómo va a ganar?
¿Pero quién te mandó ese mensaje, Manolo?
Pues no lo sé, la verdad es que venía sin nombre, decía un mensaje sin nombre. Y de repente, ¿qué ha pasado? Pues mira, el Atleti jugó peor que el Barça, el Barça fue mejor que el Atleti, hizo más ocasiones de gol, como ha dicho Antonio, oye, los porteros están para pararlas, las para Courtois, las para Iñaki Peña, los porteros están para pararlas. Tuvo fortuna, que metió 2, y el Barça tuvo mala fortuna, que se encontró Black. Pero que esto es fútbol. Lo que pasa es que lo que no entiendo es que, claro, con lo mal que jugó ayer como ganó, pues ya sí que vale. Ayer como ganó, parece
algunos
que
no les vale.
¿Cómo sería el debate de hoy si ayer hubiera palmado?
Con lo poco que tiene el Atlético Madrid, ¿cómo le ha ganado al Barça? ¿Y cómo está por delante del Barça y del Real Madrid?
Si esto es lo que hay,
claro, ¿cómo dices tú?
Yo no he dicho esto es lo que hay. Yo digo que el Madrid va a ser campeón de Liga, que el Barça juega en el alambre y que el Atlético de Madrid es un equipo que lo compite todo, pero que creo que no va a ganar la Liga, porque yo, por ejemplo, vi ayer al Barça y le veo mejor que al Atleti. Yo lo que sí digo es que, por ejemplo, cosas que he oído en este debate maravilloso que tú manejas, está el ciclo del Cholo acabado, se le ha ido el vestuario de las manos, los futbolistas no creen en él, todo eso lo he escuchado aquí, no sabe manejar los partidos, yo eso lo he escuchado aquí. Entonces, yo eso es lo que digo, yo no me muevo de lo que digo, digo que el Cholo es un entrenador, para mí, como la copa de un pino, como lo es Ancelotti. Si es que yo pienso que son iguales, son muy listos como la copa de un pino. Y que el Atlético de Madrid, por cierto, que también he escuchado otra cosa, que el Atlético de Madrid está haciendo una temporada brutal. No, mire usted, no. Yo llevo diciendo que el Atlético de Madrid solo puede ganar la Liga.
Los mismos puntos,
claro,
que la pasada.
Yo solamente digo que el Atlético de Madrid puede ganar la Liga cuando el Barça y el Madrid se van. El Atleti lleva, me parece que son 3 o los mismos puntos que la pasada temporada.
Que la pasada temporada
es
esta misma altura.
Que sigue siendo igual de regular o igual de bueno o malo que el año pasado.
Pero ¿quién
cuando
ha dicho
le
que estuviera siendo una temporada brutal? Aquí no se ha dicho.
Hombre, yo te he escuchado a ti decir, es increíble, 7 partidos seguidos, 21 puntos.
No, una cosa es la racha y otra la temporada brutal.
Bueno, pues hombre, si de 19 partidos llevas una racha de 21-21, no debe estar mal la temporada.
No he dicho que fuera una temporada brutal.
Bueno, pues lleva los mismos puntos que cuando el año pasado, en estas mismas alturas, decíamos que el Atlético era una mierda. Los mismos. Y ahora el líder, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el Atleti es el mismo del año pasado, pero que a lo mejor los que no son los mismos son el Madrid y el Barça.
Hay una cosa, mira, me he dado cuenta contigo de una cosa, que es que tú ganas cuando gana el Atleti y cuando pierde también ganas.
Bueno,
porque cuando gana el Atleti, sí, cuando gana el Atleti,
que cuando el Atleti pierde le atizas y cuando el Atleti gana vienes a buscarme a mí.
Cuando pierde el Atleti dices, venga, ¿dónde estáis ahora los que decían que era candidato al título? Y cuando gana el Atleti dices, ¿dónde están ahora los que decían que el Cholo?
Es que yo sigo diciendo que el Atleti no va a ganar la Liga.
No, tú, pero
yo sigo diciendo
que digo que a ti te vale, en este juego te vale rojo y negro, te vale las dos cosas.
A mí en este juego me vale que el entrenador del Atleti, que es el centro de atención de críticas permanente en este programa, sigo diciendo y lo digo públicamente, que es un pedazo de entrenador. Vale. Repito, yo he oído en este programa,
suscribo,
aseverar que no valía, que su ciclo había acabado.
Yo aseveré, pero...
pues sí, tú aceptabas. Sí,
él se alineó a los otros.
Yo estaba, decías, yo, a los otros. Tú le dabas bola a los que decían.
Le dabas, no, si quieres que les cortes.
Que no le apagabas el micrófono.
Escribo también eso. Tú, el que mandaba los mensajes para que la gente lo entienda. Tú. Y además, si quieres, leo el mensaje que pusiste. Porque es que es el mensaje que te define de cómo eres. Entonces no me hables a mí de dos caras, porque en el espacio de 10 minutos voy a leer los dos mensajes en el espacio de 10 minutos que mandó.
Ha borrado.
Léelo ya. En 10 minutos mandó dos mensajes diferentes.
Pueden seguir engañando todo el tiempo.
Yo pensé que te lo había cogido el móvil el niño.
Los fines de semana andan jugando con el Candy Crush y andan mandando mensajes, así de claro.
Sí, no. El niño, digo, le ha quitado el niño el
pues sí.
El teléfono y te ha mandado mensaje. Bueno, pues sí. Sigo diciendo lo mismo y sigo pensando igual. El Atleti no va a jugar el fútbol del Celso que vosotros le pedís porque con eso sabe que no gana y porque yo creo que no puede jugar como juega el Barça. Ahora, que sigáis pensando que tiene que jugar maravillosamente y qué tal, pues seguidlo pensando. Oye, cada uno piensa lo que quiere.
Vale, Gonzalo, miro. Gonzalo.
Ha jugado partidos mejores que el de Barcelona.
Hombre, claro, no juega contra el Barça. Claro. Está jodido.
Pues yo pensaba
contra el Rayo también juega mejor, o contra el Burgos ya, pero que jugó ayer contra el Barça.
Y le ganó.
Claro. ¿Sabes? Claro que le ganó. Jugando sí, como sabe jugar.
Sí, pero es que te has estado diciendo que venía la parte bizcochona del calendario para el Atlético de Madrid. Bueno, claro, pues toma. Cuando ha venido también la Roca, también ha ganado el Atlético
Madrid. Ha ganado muy bien, pero luego es el primer equipo, partido de la parte Roca. ¿Cómo le ganó el Atleti al Paris Saint-Germain? Oyéndote a ti.
Igual
a ti.
Que ayer. Igual que
¿cómo
ayer.
Le ganó? Pues algo que dices hoy. Me gusta el Atleti porque yo esto se lo reconozco. ¿Y sabes lo que dijiste el día del Paris Saint-Germain? Que era una vergüenza.
He borrado los mensajes como...
Ya los ha borrado. Pero yo no. Tú el día del Paris Saint-Germain dijiste todo lo contrario a lo que has dicho hoy.
Oye, no, vaya memoria que tienes, Lama. ¿Sabes lo que dijo todo el mundo en todo momento?
Y ahí está el copión.
Entre lo que se acuerda y lo que se inventa, tiene memoria.
Me voy a explicar. Yo cuando hablan del Atlético de Madrid me acuerdo de tres nombres. Y grabo lo que dicen. Tres personas solamente grabo lo que dicen. Tres. Y luego la recuerdo.
Tú el día del
Paris Saint-Germain dijiste que fue una vergüenza.
¿Y tú sabes lo que dices? Que el Atlético de Madrid no tiene equipo. Eso te lo llevo viendo yo para repetir ganar, aquí 10 años. Y ha ganado ligas, se ha metido en finales de la Champions,
y te lo
ha invertido
hoy,
más que nadie. Que el Cholo que no les manda a jugar mal. Cuando juegan mal, ¿tú te crees que el Cholo les ha mandado a jugar mal? Ese es tu discurso permanente, cada domingo. Cada tal.
Hoy que ganan
al Barcelona, tampoco nos va
a ganar.
Sigo repitiéndolo, el Atleti no tiene
equipo
para ganar.
Tú lo dijiste que les recuerdo yo del copión también.
Sí, pues muy bien, para que veas que también me escuchas y te lo apuntas. Sigo repitiéndolo. El Atleti no tiene equipo para ganar la Liga, lo sigo diciendo. Ahora, tú sabes lo que has dicho en tres meses. Que la Liga es del... No, cuando las ha ganado no me las oído decir. Porque tú no estabas ni en este programa cuando las ha ganado.
Que no?
No, tú no estabas ni en este programa.
Se lleva con nosotros desde que vinimos.
No, la primera Liga no estaba Roberto Palomar en este programa.
La primera tampoco estaba tú.
Vamos a ver una cosa. Manolo, antes de que tú llegaras aquí, ya estaba yo.
En resumen.
Perdón, antes de nada. Roberto Palomar, ¿cuándo entraste en la
Liga? Soy yo y Antonio Ruiz cuando hablamos del Atleti.
Que no.
Que cuando hablamos del Atleti y gana el Atleti o pierde el Atleti, la noticia no es que Antonio y Lama dijeron y defendieron al Cholo.
Y a mí me dais
pobrecitos Antonio y Lama, las víctimas.
A mí me dais, yo soy Tyson Fury, yo aguanto.
Oye, Gonzalo Mirón ni ha hablado todavía.
No, mejor que no hable.
Es que no le dejáis hablar. A Gonzalo ni ha hablado todavía.
¿Qué ganas tiene, Fouto?
Ayer le mandó un mensaje.
No,
Gonzalo,
es que tiene que hablar del Atleti, supongo.
Ayer Gonzalo le mandó un mensaje, a Paquito Seguro en el minuto 45.
No.
Gonzalo a Paco ayer.
No, no.
Venga, y yo no borro mensaje.
No me lo mandó ni a mí.
Gonzalo.
Pues pensaba que íbamos a analizar el partido, pero ¿para qué, no? Nos tiramos directamente a la piscina de barro y a correr.
Creo que le gusta jugar.
A mí,
hoy te interesa el partido, ¿no?
Sí, mira, a mí ayer no me gustó cómo jugó el Atlético de Madrid, quieres que te diga. Te podría decir lo contrario, pero yo como Lama también soy de ideas fijas.
A nadie
no te gusta nunca.
Sí, hay muchos días que sí. El día del Sevilla me gustó mucho. El día del Sevilla, por ejemplo, me gustó mucho el Atlético de Madrid. Sí. Y ha habido varios partidos, sobre todo esta racha de victorias, que me ha gustado mucho el Atlético de Madrid. A mí lo que me llama la atención es que si el Atlético de Madrid gana 4 o 5 partidos de 11, como al principio de temporada, está todo bien y Simeone es un fenómeno. Y luego gana 10 seguidos y también está todo fenomenal y es un fenómeno.
Como le, no, pasa, como le, pero, pasa a Ancelotti.
No, pero no puede ser. O sea,
como
no,
a todos los entrenadores.
Bueno, pero vale, un momento.
Como a todos los entrenadores del mundo.
No puede ser.
A todos.
No puede ser.
Ancelotti viene de ganar la Copa de Europa y la Champions.
Espera, Manolo.
La Champions League y lo quieren machar.
Manolo, pero espérate, pero no puede ser. O sea, no puede ser que Guardiola sea un crack ganando 20 partidos seguidos y sea el mismo crack ahora que gana uno de 9. No puede ser.
Pero
vamos a ver, algo habrá cambiado, algo ha pasado para que de repente un equipo que de los primeros 11 gana 5 pase a ganar 12 seguidos. Algo ha pasado, o todo es casualidad.
Por esa misma regla de 3, tampoco vale en la jornada 11 decir que el ciclo de ese entrenador está acabado y que no vale, que no tiene gobierno del vestuario, que no le hacen caso a los jugadores. A mí eso me parece como poco, como muy suave e imprudente.
Pero que yo no sé quién ha dicho que no le hacen caso a los jugadores. No, lo del caso de los jugadores lo estáis inventando. Yo lo que he dicho es lo del ciclo de Simeone, pero si es que no lo he dicho este año, es que lo he dicho el año pasado. Pero que, o sea, pero que no pasa nada, que no me avergüenzo. Ahora,
oye, este año,
perfecto, pero que si el Atlético de Madrid ha conseguido ganar 12 partidos seguidos, entiendo que tendrá margen de mejora cuando gana 5 de 11.
Con el mismo entrenador,
¿o no?
Que
sí,
con el mismo.
Pero, ¿y el entrenador ha seguido haciendo lo mismo que hacía las primeras 10 jornadas? ¿O ha cambiado algo?
Pero esto no es una PlayStation.
Contéstame a una pregunta.
Es que
no, pero que
Gonzalo,
es que os obcecáis en defender
Gonzalo
al equipo, lo haga bien o lo haga mal.
Una pregunta es muy tonta.
¿De verdad?
Si tú a esta altura de liga tienes los mismos puntos que el año pasado, si a esta altura de liga tú tienes los mismos puntos que el año pasado, ¿qué significa? ¿Que eras muy malo el año pasado y este año muy bueno? ¿Que este año eres igual de malo que el año pasado? ¿Qué significa? Porque es lo que yo no entiendo. O sea, el Atleti tiene los mismos puntos que el año pasado a estas alturas. ¿Qué significa? Que a lo mejor el Madrid y el Barça no están tan bien como el año pasado.
Yo te hubiera dicho, y te lo diré el año que viene otra vez, independientemente de lo que pase este, que si el equipo se va en octubre o noviembre a más de 10 puntos del líder, está tirando la liga.
Que no se va el equipo, que es que el Madrid y el Barça son aviones. Y cuando despegan...
Pero que es que el Atlético de Madrid está demostrando que es otro avión.
Pero qué avión, si es que...
Pero cómo que no, si ha ganado 12 partidos seguidos. 12 partidos seguidos.
Porque el Barça ha hecho 5 puntos de 21.
En esto tengo que decir que estoy de acuerdo con Manolo Lama.
Pero vamos, el Barça ha hecho 5 puntos de 21, por Dios.
Los que marcan la oportunidad del Atlético de Madrid en la Liga son Madrid y Barça.
¡Toda la vida! Por eso digo que no pueden ganar la Liga.
Pero,
recordamos los puntos que se ha dejado el Atlético de Madrid en las últimas temporadas. ¿Frente a qué equipos son?
Claro, malísimo.
¿Contra qué equipos son?
Ya, bueno, pero son,
claro,
son contra los equipos de
los
que
no se Madrid, como el Madrid y el Barça, que han perdido con el Leganés,
el Español. Con Las Palmas, con el Leganés. Claro,
es que yo no termino de entender qué es lo que estáis defendiendo. Si lo que estáis defendiendo es que solo que vale con tirar a puerta en el minuto 95 para ganar un partido,
el Atlético
de Madrid tiene que jugar como jugó ayer o como el día del PSG.
Y ahora, una cosa, olvidémonos, vamos a dejar las rencillas personales. ¿Veis al Atleti que vaya en serio en esta liga? Ahora lo digo en serio, no en plan la coña de... No.
Pues parece una pregunta de broma.
Pues yo te digo que hay muchos de esta tertulia que van a decir que no tienen mucha fe en el Atleti.
Te equivocas.
El Atleti se toma en serio todo.
Claro. El Atleti se toma en serio todo y compite
Que no, ya lo sé, no. No digo que, ¿cómo no se lo va a tomar en serio?
Cuando preguntas si va a tomar la Liga el Atleti, y el Leganés, es que no conozco a nadie que no se la tome en serio. Ahora, lo que quieres preguntar es, ¿ves al Atleti candidato número uno para ganar la Liga? Es lo que creo que quieres preguntar.
No
te atreves a hacer la pregunta.
No me atrevo. La verdad es que
no es que no haga falta que sea número uno. Candidato a ganar la Liga.
Efectivamente,
¿o no?
Mira, no le pongas lo de número uno, pero ¿es candidato? ¿Es candidato con Madrid y Barça o no?
Pues claro.
Evidente.
¿A la misma altura?
No, para mí no.
No, para mí tampoco.
Pero claro que es candidato.
Viendo al Barça de ayer, menos.
Pero para a la misma altura que no.
Para mí no.
¿Con Mbappé habiendo arrancado o no?
Para mí sí. Que sí, para mí sí.
Y para mí también.
Yo por estructura de plantilla, por plantilla equilibrada, naturalmente que sí.
Claro, yo voy a dar un dato.
¿Cómo no va a ser?
El Atlético, cuando tira la Liga, como la llamáis así, tira la Liga, que es cuando no puede seguir el ritmo de Madrid-Barcelona en otras temporadas, pues es el Atleti que asegura su plaza en Champions y ya está. Pero cuando el Atleti ha estado arriba para competir la Liga, los dos años que ha estado las ha ganado. O sea, la que el Atleti es capaz de coger una velocidad de crucero y ser regular cuando se marca un objetivo. El Atleti no ha perdido ninguna Liga que haya competido en los últimos años, en la época del Cholo.
Claro, si llegas faltando cuatro partidos y estás primero con el Madrid con el Barça, claro que tienes opciones claras de ganar la Liga. Faltando cuatro partidos.
Para mí, pero que las ha ganado. Cuando ha estado así, las ha ganado.
Faltando 20 partidos, yo ni le digo favorito ni le digo no favorito. Yo digo que está peleando por lo que pelea.
Para mí es tan candidato como cualquiera. Que el Madrid tiene delanteros de más calidad, sí. Que el Barça tiene mejor juego, sí. Pero...
Pero igual la plantilla más equilibrada la tienda.
El Atleti puede tener ciertas bajas que el Madrid y el Barça creo que no.
Claro.
El que está demostrando regularidad es el Atlético Madrid, más que el Madrid que el Barça, eso es hasta una evidencia.
En esta fase del campeonato.
Noviembre y diciembre. Más que es un punto más, será la regularidad.
Claro, en esta fase.
La suma de puntos.
Sí, pero
en
esta
fase que está demostrando más regularidad.
Claro, hombre, lleva una racha de partidos que el Madrid y el Barça no la están consiguiendo.
La que tuvo el Barça en su primer
momento. Sí, pero ya no la tiene el Barça.
La regularidad es lo que suma.
Pero
vamos a ver, estaremos última racha muy buena, pero regularidad no ha tenido.
Pero que no es cuestión de una racha. Vamos a ver, es que septiembre-octubre el equipo empezó la Liga rematadamente mal. Claro. Mal.
Y ahora está muy bien.
Claro, ahora, el Atlético de Madrid tiene equipo para jugar. No te digo que ganes los próximos 12 partidos seguidos, pero para ganar con regularidad, hombre, yo entiendo que sí. Y por lo tanto, poder competir por títulos, ¿no?
Por cierto, digo yo. Ahora hablamos del Barça, que eso es un tema aparte. Antoñito, muchísimas gracias,
Muy bien, un abrazo, buenas noches a todos, felices fiestas. Y felices. De verdad que sepáis llevar un poco todas las circunstancias adversas.
Feliz Navidad, Antoñito.
Un abrazo grande, de verdad.
Un abrazo, gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el Tertulio Garau? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero, la tradicional encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube, en el que estamos preguntando quién creen que va a ganar la Liga. Y es favoritísimo el Madrid, ¿eh? El 61% piensa que va a ganar el Madrid.
Que los oyentes no saben esto.
Un 21% piensan que la va a ganar el Atleti, un 9 el Barça y un 6 el Athletic de Bilbao. Otro decía, sé que os duele, pero Simeone es el mejor entrenador de la historia del Atlético y está entre los tres mejores de la historia de la Liga. Negarlo es vivir en otra realidad. El fútbol es un deporte de equilibrio y de errores. El Atleti ayer fue capaz de controlar ambas cosas. Y la realidad es que el Cholo ha dado con la tecla, al revés que Flick, al que la mayoría de equipos ya le ha cogido la matrícula. Finalmente el Cholo ganó en Barcelona, pero planteando los partidos así posiblemente pase otra década hasta que vuelva a ganar. El Atlético de Madrid puede jugar muchísimo mejor. Y otro día, ayer el Cholo confirmó que en la segunda parte decidieron presionar más arriba. Así que sí, el Cholo les dice dónde, cómo y cuándo presionar. Y escuchad este mensaje de un oyente para los aficionados culés.
Sanabre, para los que ven tan claro el tema del buen juego del Barça, recordarles que no solo se trata de jugar bien, se trata de hacer goles y que no te los hagan. Y si no, mira lo que os pasó con el Leganés y cuánto le han metido hoy el Villarreal, 5.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que hoy he elegido, Juanma, a Jesús Navas, que se ha despedido del fútbol a los 39 años y que lo ha hecho con un auténtico homenaje espectacular en el Santiago Bernabéu. Así que Jesús Navas es el profesional de la jornada, pero para los que lo son todo el año, Obramat. Y es que en Obramat saben que, al igual que un buen mediapunta, es el mejor aliado para los delanteros. Obramat es el mejor aliado para tus obras y reformas, ofreciéndote las soluciones de productos que necesitas en tu día a día con el mejor asesoramiento profesional para alcanzar el máximo en cualquiera de tus proyectos. ¿Dónde compran los profesionales? Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Aquí en Catarroja. Les hablo ahora mismo desde el portal todavía embadurnado de barro.
COPE está donde tú estás.
Si usted pusiera un termómetro en el pueblo, la gente del pueblo.
Los que estamos aquí más cerca de la parroquia, así que es verdad que muchas personas que la ciudad ha hecho una amistad profunda.
Todavía hay marcas del agua, todavía hay desconchones en la pared.
Sí, sí.
Aún hay toneladas de lodo en garajes y campos.
Y hemos venido a Valencia porque queríamos saber cómo se afronta la gran fiesta de la esperanza en la zona cero de la tragedia.
Desde las calles de Alfafar, en el epicentro de la Dana, en Valencia.
Porque el Belén de San Nicolás este año, el suelo es todo barro, claro.
Como siempre.
Todo lodo. Y entonces lo que he querido que la gente vea, cómo estamos.
COPE está donde tú estás.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Triunfa estas Navidades con una gran variedad de carne de origen España y cortes selectos.
Ya ves, Carlos, y más el Lidl con el redondo de cerdo y vacuno con pasas y piñones ahora por 6,39. Ahorras un 20%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Sephora celebra la Navidad contigo. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más,
el número uno del deporte.
Este es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Quería decir algo, Pedro Martín, que no ha dicho nada todavía en el tertulión. Pedro.
¿Qué pasa? Buenas noches. No solamente Buenas. Aclarar que el Atlético de Madrid tiene ahora 3 puntos más que el año pasado, 41-38. El año pasado estaba a 7 puntos del Madrid-Girona, que tenían 45. Y luego apuntar que en una liga que de Simeone, que estaba con opciones de ganarla al final, en las últimas jornadas, no ganó. La 2015-16, el Atlético de Madrid y el Barcelona estaban empatados a 85 puntos en las dos primeras posiciones y el Atlético de Madrid perdió la liga después de una derrota en campo del Levante en la penúltima jornada.
Vale. Son los datos. Decía Paco que le estaba muy sorprendido con el desplome del Barça. Es increíble teniendo en cuenta cómo...
No el de ayer, ¿eh? O sea, digo
No, los datos, no. Desde luego lo de ayer no es un desplome de juego, ni muchísimo menos, evidentemente. Teníamos la sensación, cuando vimos el Clásico, como que era golpe a la Liga. Ahora de repente el Atlético de Madrid golpe a la Liga, porque le gana... Yo creo que va a ser una Liga con varios golpes, y eso va a ser bueno para la película y para el desenlace final, seguramente. Elena Condis, Barcelona, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Allí se aporta algún diagnóstico a lo que le está pasando al Barça?
No, es que cuesta encontrarle un diagnóstico. En Barcelona un poco la gente lo que está es dividida, ¿eh? Hay medios que dicen que están preocupados evidentemente por los resultados, por esta caída libre, solo 5 puntos de los últimos 21, 3 derrotas seguidas en casa. Hay quien piensa que si fuera en el Camp Nou sería diferente, porque en Montjuïc es verdad que el ambiente es muy desangelado. Y también hay los que creen que después del partido del Barça de ayer, que hizo un gran partido, hay que renovar a Flick, porque el juego del Barça les enamora. Si hacemos caso al entrenador, a Hansi Flick en este caso, que ayer sí que compareció en sala de prensa, podríamos decir que los culés deberían estar tranquilos, porque él dijo que estaba muy orgulloso, muy satisfecho por el estilo de juego de su equipo, que sabe que va a dar sus frutos. Pero, eso sí, lo que ha remarcado de puertas hacia adentro, y también es un análisis que comparten los futbolistas más veteranos, es que deben jugar de forma más inteligente en el tramo final de los partidos. Que la derrota, también decía Lewandowski, les debe servir de lección, que si no pueden ganar, al menos no hay que perder los partidos volcándose todos al ataque en los últimos minutos. Y Lewandowski, que ha sido también objeto de críticas porque se le ha mojado un poco la pólvora, ha reconocido que le está faltando un poco de confianza y de calma en sí mismo en el área, porque uno de los motivos, podríamos decir, que el Barça, por los que el Barça se ha desplomado, también podría ser porque en las áreas es menos contundente. En este caso, Lewandowski solo ha marcado 2 goles en las últimas 8 jornadas, cuando en los primeros 11 partidos metió 14.
Sí, son muchas cosas. Rico, ¿tú tienes alguna idea clara o tienes el temor de que realmente esto sea algo que ya se vaya a repetir durante la temporada?
Yo, sinceramente, me pasa como a Elena, lo vinculo con la efectividad en el área contraria. Hasta la jornada 12 el Barça era una máquina de meter goles y en las siguientes tiene muchas dificultades para convertir las muchas ocasiones que le hace a todos los rivales. Creo recordar que ayer Simeone, en lo que a mí me pareció un alarde de sinceridad y elegancia, dijo que probablemente el Barcelona no había merecido perder ninguno de los partidos que había perdido si nos atenemos a las ocasiones creadas. Por supuesto que yo pienso igual, y sobre todo ayer, en el que el juego del Barça creció exponencialmente. Le pasa, efectivamente, que Lewandowski ha metido 2 en los últimos 8 partidos y ha habido algunos errores que han sido verdaderamente ridículos. También es verdad que Rafinha ha dejado tener aquella efectividad en ataque, además de su aportación al juego colectivo, que ha influido en ahondar en la herida que estaba abriendo Lewandowski. Y luego la baja de Yamal, que como solución de uno contra uno es sensacional, pero al mismo tiempo es la única que tiene el Barcelona y eso lo acusa. El problema del Barcelona, sinceramente, no creo que sea de juego. Creo que es de resultados, que por supuesto la vida me ha enseñado que los resultados no se merecen, se consiguen. Pero creo que la manera de conseguirlos es jugar bien al fútbol y que esta es una racha mala, malísima, pero que en condiciones normales el Barça volverá a competirle el título a los favoritos, entre ellos, por descontado, el Atlético de Madrid.
Yo es que creo que está súper ligada a la sequía de Lewandowski. O sea, Lewandowski no marca, pierde el Barça. Lewandowski marca, como mínimo empata al Barça. Y creo que en el lado contrario le pasa un poquito también al Madrid con Mbappé. El Madrid está mejor cuando Mbappé está mejor. O sea, creo que los dos equipos dependen mucho más de lo que parece de cómo estén sus delanteros estrella. En el caso del Barça, mucho más. Y es verdad que todo ese arranque del Barça tenía que ver, y lo hemos comentado muchas veces, con el estado de forma extraordinario de Lewandowski. O sea, a mí me parece que hay una relación directísima. No creo que nadie pueda criticar el juego del Barcelona ayer contra el Atlético de Madrid, ni el juego. No hemos visto partidos desastrosos en cuanto al juego del Barça últimamente. Y, sin embargo, le hemos visto perder por falta de contundencia.
Hombre, pero por ejemplo contra Leganés, bueno, contra Las Palmas, claro, es distinto, ¿eh?
Claro. Mí, no ayer jugaron igual, pero hicieron, claro, igual, pero 6 ocasiones, sí, o 7.
Sí, bien, pero hombre, pero hay que mirar lo que se tiene enfrente. A mí me parece que ayer no tiene nada que ver con los tropiezos del Leganés y del Deportivo.
No, pero
nada,
yo quiero decir, Paco, que le hizo las mismas ocasiones al Leganés que al Atlético.
Pero simplificarlo en que Lewandowski no las enchufa, a mí me parece demasiado sencillo. Ayer, por ejemplo, tiene 2 mano a mano Rafinha. Que,
sí, lo he dicho,
A lo mejor Rafinha ha jugado tanto que no está ahora mismo súper fino, que puede ser. Olmo, el domingo pasado yo le decía, Flick le tiene que dar vuelta a una cosa. Si Olmo está así, que es medio normal, por no decir mal, adelantar a Pedri. Mira, Pedri cerca del área era un escándalo. O sea, todo lo que hacía le iba bien.
Cerca y lejos. Pues, ayer ya hizo el mejor partido en el Barcelona.
Y sin Lamine se va a tener que inventar algo. No sé si es poner a Rafinha a la derecha como lo hizo ayer, no lo sé.
Yo creo que el Barça tiene una cosa, o sea, el Barça juega al fútbol como Los Ángeles, todo lo que estáis diciendo es verdad, si en los primeros 20 minutos meter 2, pues seguramente, claro, es otro partido. Pero yo creo que el Barça tiene un problema que, oye, que a lo mejor es una virtud, le gusta jugar mucho en el alambre. Entonces tú cruzas de un rascacielos a otro en el alambre y cruzas una vez y, joder, qué cojonudo es esto, otra vez, joder, qué cojonudo, pero hay una vez que te puedes caer. Los 2 goles que le mete el Atlético de Madrid son 2 goles... de errores del Barça, bueno, por jugar en el alambre. No, ahora, ¿qué es su filosofía?
El primero es un error de Casado.
Casado que juega en el Burgos. Casado podría haberle pegado la pelota.
Perdona, pero no es un error de estilo de juego del alambre.
Casado, si eso le pasa a Jiménez, al Englet o a Savic cuando gana Leti, la pelota no la despeja para atrás, le pega un punterón y la tira a córner.
Es que es una imprudencia.
Pero Casado quiere jugar el balón para volver a ponerlo en movimiento.
Un error es otra cosa. Un error es otra cosa. Ayer Casado, en el primer gol, comete una imprudencia, que es dar de tacón. Darle tacón a un espacio que él no controla,
es que
porque no sabe
diciendo
quién tiene detrás.
¿Pero por qué lo hace? Porque
por imprudente.
Porque juegan a tener la pelota constantemente muerto. En el segundo gol del Atlético de Madrid, con 1-1 en el marcador, minuto 95, ¿vosotros visteis dónde estaba Íñigo Martínez? ¿Vosotros visteis lo que hace Eric García?
Sí, porque
son errores de jugar en el alambre. Entonces, tú juegas muy bien, generas mucho, si las metes, como dice Rico, no tienes problema, aunque cometas errores atrás, pero cuando sigues en el alambre, te puedes caer y se caen.
Tienes problemas porque tienes que meter porque tienes que meter muchos para ganar, y entiendo por muchos, dos o tres todos los partidos, claro, porque juegas y cuentas con el riesgo de que los otros te pueden meter uno o dos, pero en la proporcionalidad de ocasiones creadas con goles conseguidos, y ya no te hablo de balones al palo, que el Barça lleva 17 esta temporada, otro más ayer, por ejemplo, que hubiera sido otro 2-0 en ese momento. Bueno, pues ahora en este histórico momento el balón no le entra al Barcelona. Ya sé, como pero dice Paco, que es demasiado sencillo atribuirle únicamente
Rico,
a la eficacia.
Aparte de que no le entra el balón, comete errores por su forma de jugar.
Pero es que cuando le entra también los comete.
Hombre,
Vamos a ver, la efectividad condiciona muchos análisis. Y lo hemos hablado muchas veces. Y ha jugado en favor del Barça esta temporada. Por ejemplo, 0-4 del Bernabéu tuvo mucho que ver la efectividad.
Sí, sí.
Por ejemplo, el partido que le gana al Bayern de Múnich, o por ejemplo, el partido que gana al Dortmund. Los mejores partidos del Barça, los mejores resultados, la efectividad los ha condicionado a favor. Y ahora este análisis la condiciona en contra. Y la efectividad no solamente es a favor, sino también en tu propia área. Y evidentemente Lewandowski, pues él mismo, si él dice que no está fino o que le falta un poquito más de tranquilidad y tal, pues no lo vamos a discutir. Pero también es verdad que el que mejor balones le pone es Lamine. O sea, no es lo mismo un pase de Lamine que un pase mío, a ver si me entiendes. Lamine te hace, te genera un fútbol ofensivo que te lo hace más efectivo porque es más fácil. Porque es más fácil hacer gol cuando viene una pelota de Lamine en muchos de los casos. Y es evidente que la efectividad también tiene que ver en tu área. Y tú no le puedes permitir a un equipo, si es un rival bueno como el Atlético de Madrid, que genere las ocasiones que generó ayer a través de errores de Cubarsí, a través de errores de Casado, a través de situaciones que un defensa tiene que resolver. Y evidentemente alguna te va a crear porque es un gran equipo el rival. Pero tú, en ese balance de ocasiones, para que luego la efectividad se ponga de tu lado, tienes que tener más que el rival. Lo tuvo, sí. Pero es que las que se dejó generar en contra, yo creo que son evitables. Y las que no metió, yo creo que se deben de meter algunas de ellas.
Claro. Un pequeño
la efectividad matiz. Nos condiciona mucho los análisis.
Pues, sí, pero yo creo que el Barça acepta esa debilidad en defensa. En su modo de juego ellos aceptan que eso puede pasar. Donde para mí están fallando efectivamente es en el área contraria, arriba. Yo creo que eso se resuelve con un Barça eficaz arriba. Porque tú atrás, ya con esa forma, con esa propuesta de jugar, estás aceptando que un Atlético Madrid te llegue. Ayer no llegó mucho el Atlético.
Tres ocasiones.
Y te metió dos goles y te gana el partido. El problema es que tú no le metiste tres en el primer tiempo.
Oye,
que es lo que tenía que haber
hecho. Sevilla ha metido dos en el Bernabéu hoy. ¿Y qué problema hay? Es que ha metido cuatro.
Claro.
Metido cuatro
claro.
Madrid.
Y en el Metropolitano metió tres. Es que yo creo que... A ver, entiendo que se haga porque es un poco inevitable, pero no se puede comparar el partido de ayer con los otros pinchazos del Barcelona. Ayer el Barcelona fue muy superior a su rival. Lo lógico es que un partido así lo gane.
Si
lo lógico
Simeone mejor que nadie, claro, como fue el partido.
Pero ¿es comparable al día de Las Palmas? Yo creo que no.
Cuando
pierde dos puntos.
El día le gané, juega horrible, pero tiene para meterle seis y no se los mete.
Sí, pero es que ayer juega bien. Entonces, tú puedes contar con que el Atlético de Madrid, un equipo como el Atlético de Madrid, te vaya a hacer ya en 90 minutos por lo menos un par de ocasiones de gol.
Sí, hombre, sí.
Tú puedes contar con eso. No se trata de
El juego tiene que ver, el juego lo que hace es que te genera más ocasiones o que evita menos ocasiones en tu portería. Al final es lo que consigues con el juego. Pero al final la efectividad es la mejor virtud que puede tener un equipo. Con el respeto al juego y con lo bonito que es el juego y el análisis del juego, al final lo que pasa en las áreas es lo que marca los resultados. Y el juego sirve para que tú tengas 5 y el rival tenga 2. Y entonces dices, bueno, juego con más probabilidades.
Lo que sí, claro, es verdad es que también lo que decía Elena, se nota mucho lo del ambiente de Montjuic, ¿eh? O sea, ayer era un Barça-Atlético-Madrid, primero contra segundo y tal, y 46.000 personas, pero ya no es el número, es el ambiente. O sea,
es un público distinto al del estadio.
Es el público, es que no hay grada de animación, es que no hay sonido de fútbol, o sea, es que no es...
Pero sí. ¿Qué equipo del mundo no va a notar no jugar, claro, en su estadio?
Claro, claro.
No, que lo nota seguro, pero claro, es el mismo estadio que le metió 4-0 al Bayern.
Sí, sí.
¿Por
sí.
qué? Porque, como dice Cayete, la primera que tuvo... Había empezado el Bayern muy bien, no sé si os acordáis.
Paco,
que hay ciertos momentos de los partidos...
En los que los necesitas,
donde
claro.
eso sí se nota.
Sí.
Claro.
Se nota, hombre. Y más del Camp Nou, que muy
el Bayern, apretado. El día del Bayern tú vas a favor y ya remas a favor y todo te va más o menos funcionando.
Cuando lleva bien...
Hay veces que cuando el viento lo tienes en contra y ahí de repente el ánimo...
Escucha, Paco, tú puedes ganar la Liga en Valdebebas. Puedes ganar la Liga en Valdebebas, sí, pero es mejor jugar en el Bernabéu.
Hombre, claro.
Pero eso
claro.
le pasa a todos. Si el Madrid hubiera las 4 o 5 ocasiones, estaremos de acuerdo en que fue mejor que el Barça en la primera parte, el día del Clásico. Sí. Si el Madrid mete las 2 o 3 ocasiones que tiene o no están fuera de juego Mbappé, pues seguramente pues la efectividad efectivamente...
Sí. Ayer es verdad que en la primera parte hubo un momento donde es verdad que si me metía el Barça el segundo
se acababa
el partido, y luego Paco dijo una frase en la segunda parte que dijo, está el partido que si hay gol antes del 90 va a ser del Barça, como lo haya gol después del 90...
Lo teníamos todos clarísimo.
Va a marcar el Atlético Madrid.
Estaba clarísimo, o sea, ha pasado tantas veces ya este año que parece escrito.
Pero escúchame, con 1-1, cuando pasa el Atlético 1-1, Barrios se pone delante del portero en otro error de salida del Barça. No. Otro regalo del Barça en salida.
Sí, sí.
Es que claro, cuando tú un equipo tan bueno como el Barça regala, aunque 2-3, como dice Cañete, si tú tienes uno... Que las aprovecha, te mata. A lo mejor contra un equipo mediano, te las mata. Pero Manolo, no puedo regalar tanto.
Pero ayer el Atlético de Madrid, en la jugada que se lesiona Jiménez, es una liada entre Griezmann y Jiménez, en salida igual.
Y Rafinha no la mete.
Bueno, y la saca Oblak. Bueno, claro. pero ahí está la efectividad. Pero, claro. pero la liada portero, es la misma que la de Barrio.
Elena,
que me refiero que cuando tú regalas a un equipo pequeño, le puedes regalar y a lo mejor no te mata. Pero a un equipo grande le regalas y te puede matar.
Pero ayer regaló el Atlético, como cuenta Gonzalo, en esa jugada. Sí, regaló esa.
Una.
Y Rafinha, sí, hombre, de acuerdo. O sea, no voy a discutir contigo ni con nadie que el Atlético defiende mejor que el Barcelona. Creo que eso es una evidencia que no deberíamos extendernos en ellos.
Bueno,
pero lo que decimos es, bueno, el Atlético defendiendo bien, elogió el entrenador muchísimo el trabajo de sus centrales y citó expresamente a Lenglet y a Witzel, los citó expresamente. Defendiendo muy bien, como considera su entrenador, el Barça, vuelvo a insistir, le hizo 6 ocasiones de gol.
Sí, claro.
Pero no pequeñas ocasiones de gol o oportunidades.
Mano a mano.
No, o clarísimas ocasiones de gol. Bueno, el partido del Atlético que elogiamos y que no discutimos su victoria porque la hizo de acuerdo a sus merecimientos, hizo las concesiones que tuviera que hacer porque no le quedaba más remedio, pero luego cuando tuvo lo suyo lo aprovechó. Pero quiero decir con eso que no se puede decir que el Atlético hiciera un gran partido en Barcelona.
No,
más bien lo contrario. Consiguió su resultado y puede que no sea casualidad que eso ocurra tantas veces, por descontado.
Elena Condis, Barcelona, muchísimas gracias, felices fiestas.
Mañana el Barça tiene vista judicial, ¿eh? El equipo tiene vacaciones hasta el domingo, pero mañana el club trabaja, sí. Están citados club y liga en los tribunales. El Barça quiere pedir la cautelar para poder inscribir a Dani Olmo y en principio la resolución sería dentro de 4 días, es decir, el 27 de diciembre.
Yo no sabía que Gaby estaba jugando con una cautelar.
Sí, sí,
sí. sí.
Desde hace un año.
Lo que pasa es que mañana, a diferencia de lo de Gaby, el juez va a escuchar a la Liga, porque cuando pasó lo de Gaby no escuchó a la Liga, solo el Barça. Y el viernes, como dice Elena, se sabe... Y espero que el Barça tenga plan B, porque si sale cara, perfecto, si sale cruz, recordemos que Dani Olmo puede volver a ser inscrito en el Barça.
Son 2, y Pau Víctor tampoco.
Pau Víctor tampoco, pero Dani Olmo tendría que irse.
Yo es que,
Es que no puedes inscribir a un jugador dos veces la misma temporada.
El jueves el padre Dani Olmo y un abogado de la familia se reunieron con ejecutivos del club y les dijeron desde el Barça que están súper seguros que van a lograr tener la cautelar para ganar tiempo, porque tienen el contrato de Nike, tienen otros ingresos extras previstos, pero claro, no daría tiempo de validarlos antes del 31 de diciembre. Es decir, que quizás a lo largo del mes de enero sí, pero sería un poco vergonzoso que, por ejemplo, Dani Olmo no pudiese viajar a Arabia Saudí, donde se disputa el primer título de la temporada.
Si no te da la razón el juez, Dani Olmo queda libre el 1 de enero.
Si es que ya no pudo empezar la temporada. O sea, el concepto del tiempo que tiene el Barcelona distinto al concepto del tiempo del resto del mundo.
De que siempre
mundo.
Encuentra una palanquilla, una
camperilla
o algo. No, siempre sabemos
siempre
que...
Siempre encuentras, Paco, hasta que la dejas de encontrar.
En el minuto 196 pueden marcar el gol de la victoria. Pero claro, esto en el Barcelona lo llevamos viendo otra vez. Aparte que hay partidos que tienen prórroga, como por ejemplo esto del 1-1, que ya lleva una prórroga de un año, que estamos diciendo que se va a solucionar de un momento a otro y no se soluciona, y no digamos ya lo del volver al estadio, que se asume como cierto y verdad que no tienen ni idea de cuándo van a poder jugar otra vez allí.
Un beso, Elena. Gracias.
Un beso.
Adiós. Y ahora el mensaje de Gema Santos y enseguida estamos con el Bernabéu. Gema.
Pues ahora momento, como siempre a estas horas, para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el primer partido de 2025. Me fijo ya en ese aplazado Valencia-Real Madrid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 5,50 para el Valencia. El empate se paga a 4,10 en Winamax y una victoria blanca tiene una cuota de 1,58. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres saber.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La compra del mes. El veterinario del gato. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso contigo no se rinde.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión, del último tertulión de la, del año, no de la temporada, del año 2024. Incorporamos a Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Y a Oliva. Hola Oliva, muy buenas.
Hola, aquí estamos, muy buenas.
Una hora muy temprana para ti,
sí,
pero
eso, con eso me dais más tiempo para preparar la Nochebuena. Es idónea. Algo que se agradece. Tengo
hemos
20 minutos más para
hemos
preparar
vivido
la Nochebuena.
Un momento precioso. Enhorabuena al Real Madrid y a su afición por cómo han tratado a Jesús Navas en el día de hoy. Ha sido impresionante, de principio a fin, fantástico. Es lo que se merece Jesús Navas, pero no está de más, desde luego, cuando el fútbol ofrece estas imágenes, hay que destacarlas, porque como hablamos tanto de lo malo y de lo que se ve en los campos y tal, pues cuando se ven cosas como la que hemos visto hoy de jugadores rivales abrazar a Navas, afición rival puesta en pie, abrazándole, o sea, aplaudiéndole, era sensacional todo, de principio a fin. Él ha dicho algo así como que no sé, que no había visto una cosa en un estadio rival nunca igual, ¿no?
Sí. Es el final que él imaginaba, sí, y que él quería, y además ha salido tal cual. O sea, el Real Madrid ha estado a la altura de un club,
sí, sí,
el más grande, el más importante de,
se despidió,
mundo,
perdón Oliva, se despidió con, el sí, otro día con el Sevilla, sí, ganando en casa, sí, y hoy en el Bernabéu.
Claro, o sea, se ha despedido que de uno de los templos del fútbol mundial, ¿no? Y claro, como lo ha hecho y cómo ha sido la imagen, evidentemente es el un poco el cierre que quería, vestido de corto, Jesús Navas, ¿no? Se despidió de su afición hace una semana y hoy digamos que ha sido un poco la despedida de yo diría que del fútbol mundial.
Del fútbol mundial, sí, sí, efectivamente. Sí. Bueno, Miguelito, el Madrid quería llegar vivo, ¿cómo dijo Ancelotti?
Llegar vivos a enero.
Llegar vivos a enero. Yo creo que llegan más que vivos. Más que pues, vivos, después de los últimos partidos.
Fíjate que han pasado 7 jornadas después del 0-4 contra el Barça y que el Madrid ahora mismo está 2 puntos por encima, y si gana el Valencia en Mestalla el próximo 3 de enero estará 5 por encima, con 2 títulos en el bolsillo, con la posibilidad de meterse el tercero en la buchaca el próximo mes de enero si gana la Supercopa, y como digo, vivo en todas las competiciones y poquito a poco vaciándose la enfermería, porque como dijo ayer Ancelotti, se espera a Álava para el último entrenamiento del año, el día 30, después de una semana de vacaciones, ya al mismo grupo, al mismo ritmo que sus compañeros, y se le espera que esté disponible para mediados de enero. Hoy Mendy ha estado en la lista, ha calentado aunque no ha jugado, nos ha sorprendido a todos ver a Camavinga de lateral izquierdo, Ceballos va teniendo protagonismo, al igual que Brahim, al igual que el propio Fran García, y todos son buenas noticias. Incluso Mbappé empieza a meter golazos, hoy ha abierto la lata.
¿Cuál te ha gustado más, el de Valverde o el de Mbappé?
A mí el de Valverde me ha gustado más. Pero
¿el Lama, a ti?
A mí me ha gustado más el de Mbappé, porque el de Valverde es un trallazo brutal, pero el de Mbappé me ha gustado el movimiento que hace para acomodarse la pelota y cómo lo suelta. Yo creo que en el de Valverde el portero no la ve porque hay un defensa adelante, y en cambio el de Mbappé es que no la puede parar.
Paco, ¿a ti?
Uf, es que me parecen todos golazos. Yo cuando alguien tira así de fuerte, que tire las veces que quiera. Le doy más importancia al Mbappé porque es el que abre la lata. En ese momento el Madrid no había tirado todavía puerta. O sea, estos son los goles que tiene que hacer un crack, el primero del partido.
Oye, ¿son los síntomas ya de curación casi definitiva de Mbappé? ¿Lo veis?
Hombre, se le yo creo que nunca manera. Estaba enfermo, ¿eh? Yo creo que nunca estaba enfermo. Yo creo que quizás le habíamos puesto el listón muy alto para un jugador que viene a la Liga Española, que empezó sin hacer pretemporada, pero que es que, yo lo decía algunas veces, que llevaba, me parece, que 11 goles en dos o tres meses en dos meses y medio de competición. O sea, es que evidentemente, claro, como él mismo se puso la barrera esa de los 35 a 40, pero yo hace dos semanas decía que estaba seguro de que iba a llegar a los 30. No,
al final, si les escuchas sí. A ellos, sí. Muchas veces dicen la verdad, aunque parezca mentira. Mbappé ha dicho hoy, en Bilbao toque fondo, y a todos nos pareció que es que recuerdo que ese día dije, es que ya me parece que es mejor técnicamente Vinicius que Mbappé, que era algo que a mí, mi cabeza estallaba. Y si escuchas a Ancelotti, esta semana por fin ha comprendido por dónde le venían los palos y ha dicho, claro, es que éramos el mejor equipo y trajimos al mejor jugador del mundo y todo el mundo pensaba que iba a ser fácil. Pues eso es lo que le ha pasado, primero al Madrid como equipo y a Mbappé, que también todos pensábamos que iba a llegar y aparte de los goles iba a ser el que solucionara los partidos.
Y fíjate lo que te digo, yo le veo todavía,
no
entenderme
es.
Lo que digo, generoso, sí. Porque vamos, si esto es Cristiano Ronaldo hoy, ha habido tres jugadas que ha querido darlas para atrás. Cristiano Ronaldo, vamos, chuta portería sin dudarlas. Él ha servido un gol a Brahim, él ha hecho una jugada luego que la da atrás para Bellingham, otra para Luka. Todavía le veo tímido de cara a portería, pero yo creo que se está soltando ya, o ya ha hecho para mí el mejor partido de que está en el Madrid.
También con esa timidez consigue que también los demás sean generosos con él. Por ejemplo, sí. Otro día le dio un gol, sí. ¿Dónde fue? A
Vinicius.
Vinicius. Claro,
en la final.
Tú cuando eres generoso, pues lo que haces también es que fomentas la generosidad. Y una vez te cuesta, pero otra vez la cobras también, ¿no? Yo lo que creo, en definitiva, es que no se puede ser poco ambicioso cuando firmas un jugador con Mbappé. Entonces es normal que genere, obviamente, pues la llegada de un gran talento. Lo que pasa es que el fútbol no es tan fácil. Y el fútbol necesita una adaptación y el fútbol pues necesita pues unas dinámicas que el futbolista tiene que coger. Y que si no le da tiempo, que si llega y se entrena, pega dos carreras, se pone a jugar ya con el equipo, se tiene que adaptar a una nueva ciudad, la competición no para domingo, miércoles, le superan los acontecimientos a Mbappé y a cualquier persona. Yo no creo que hayamos visto el mejor Mbappé, ni muchísimo menos. Lo que hemos visto, no. Yo creo que es el peor. Ya hemos visto al peor y ahora lo normal es que el jugador crezca por el paso del tiempo simplemente y de la adaptación a su nueva vida.
Lo que pasa es que los números del peor eran muy respetables.
Sí, claro, o sea, claro, porque es muy bueno.
Claro, imaginaos los números del mejor Mbappé. A mí lo que me gustaría saber es qué ha pasado entre Bilbao y hoy. Además de que dejó de ir con la selección francesa, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Porque a mí me parece una cuestión de confianza. O sea, yo le veo ahora con mucha más confianza.
Pues es imposible, Mónica, que un tío tan bueno, esté tan mal tantos y tantos partidos. Es que hay un momento que tiene que explotar. Porque si dijeras, bueno, es que es un jugador que sí, que tiene cositas, pero es que esté muy bueno. Es que no puede,
sí, pero
puede hacer un partido
tenía,
malo, dos, tres, diez,
tenía
pero
una
no estar todo el rato.
Lo que él dice es que ha reaccionado mentalmente, a tocar fondo. Es lo que dice.
Eso lo han pasado 18 días.
El propio reconocimiento suyo de que estaba mal, yo creo que eso ya ayuda. Tú reconoces que estás en crisis, te ayuda.
Pero mira, Palomar, sobre eso que dices, yo no le he detectado veneno en las declaraciones.
No
le he visto resquemor, no le he visto decir... es que para los que decían, es que no, para los que me critican, le he visto como decir, no, yo toqué fondo.
Y con cierta... Es que estamos ante un tío muy inteligente. Yo no es la primera vez que lo digo, pero a mí me parece un chico francamente muy inteligente y muy tranquilo para quién es.
Normalidad, ¿no? Y luego yo creo que el equipo ha mejorado también. Nunca se sabe quién retroalimenta a quién. Y oye, está tirando para adelante. Aún así, yo tengo la sensación de que se queda corto. O sea, estoy de acuerdo, no sé quién ha sacado el nombre de Cristiano. Cristiano metía los suyos, los de alrededor, los que rebotaban y los que no sé qué. Y este le vemos, con cierto cuidado todavía.
Como
¿no?
al Madrid. O sea, yo tampoco... no ha cogido el nivel top Mbappé ni el Madrid. O sea,
pero están
más o menos... parece creciendo. Parece.
Madrid, la maquinita del Madrid empieza a funcionar. No está top, pero
eso
es que cuando hay que estar top,
pues
es en abril-mayo. Es que, pero la maquinita del Madrid empieza a funcionar.
Sí, pero Bellingham está mejor también. Vamos.
A mí me
genera. Rodrigo ha recuperado a Rodrigo, Ceballos demuestra que para mí, lo dice mucho tiempo, que es lo más parecido a Kroos y que es lo que más le va a dar equilibrio a ese equipo. La pelota sale con más claridad, juega mejor. O sea, el equipo está mejorando mucho las
cosas. Corre
más. Y Ancelotti, yo creo que por fin Ancelotti ya ha dado con la tecla. O sea, ya tiene el posicionamiento.
Hombre, bienvenidos. Por detrás. Ah, entonces igual tenía más yo.
Bueno, que no me digas.
Tecla,
pero o sea, Bellingham por el centro, por
no, tú decías que había que echar a Ancelotti. Pero si tú decías que había que echarle, decía, no que diera con la tecla.
Tú decías que había que pulsar la tecla. Pulsar la tecla.
¿Sabes lo que me dijiste, lo que me preguntaste a mí, si traería a Xavi Alonso? Ya digo, sí, claro, sigo manteniéndolo. O sea, aunque dé con la tecla, sigo manteniendo.
Pero Miguelito, y
no, pero si tú el día que ganó, pero una cosa, que el día que ganó la Champions, la última Champions, sí, también hubieras echado a Ancelotti para poner a Xavi Alonso.
También hubiera
echado descanso la había echado.
La verdad y la vida, Xavi Alonso.
Pero a lo que venís a mí es que yo vengo diciendo durante estos tres meses, ya que nos hemos quedado con Ancelotti, que no daba con la tecla, que el Madrid no jugaba nada, que el Madrid Ancelotti no había dado con la tecla. O sea, y parece que empieza ahora, según Miguelito, ya empieza a encontrar.
Me refería a Siro, aunque lo ha dado muchas vueltas, me refiero al posicionamiento definitivo. Y por cierto, un detalle de Mbappé. Dice que tocó fondo en Bilbao. Desde Bilbao ha jugado cuatro partidos, ha marcado él los cuatro, porque se perdió el de Vallecas, y tres de sus cuatro goles han abierto la lata, han sido el primer gol del partido, en Girona, en Bérgamo y hoy contra el Sevilla. Así pues que también marcó contra el Pachuca.
De todos modos, yo quiero esperar también, porque empieza a dar con la tecla, pero hace una semana, durante 35 minutos, tampoco dio con la tecla.
Yo creo que ha encontrado el posicionamiento definitivo de los jugadores.
La tecla es Mbappé que marca.
O sea, va a haber que buscar el comisario López de Canilleras, es el que pones las denuncias con las victorias del Madrid. Vamos.
Qué berrinche como Ancelotti acabe la temporada.
De todas formas,
si gana la Champions, menos todavía.
Te ha dedicado el turrón, el panetone.
Pero si llevas toda la semana siendo con la misma cantinela, da igual el juego y el resultado.
Nada, tranquilidad.
A mí el equipo me genera muchas dudas en defensa. Hoy ha hecho un gran partido Lucas, pero porque hoy el Madrid decía adelante. Pero Tchouaméni se le nota una dificultad tremenda en muchas ocasiones para encontrar su sitio en el área, para perseguir al que finalmente te hace el gol. El lateral izquierdo no está resuelto. En la alta montaña yo creo que esto sí que tiene que mejorar el Madrid. El Madrid no puede recibir prácticamente todos los días gol.
El Madrid siempre mejora en la alta montaña. A ver, y la gente me dirá, bueno, pues el clásico tal, no sé. Pero digo en los momentos claves. El Madrid, últimamente en la alta montaña, es lo que mejor se le da.
Pero, de todas formas, Juanma, cuando hablamos de alta montaña, claro, lo que te veo ya es que lo que estás haciendo ver es que el Madrid va a ganar la Champions y la Liga.
No me atrevo tanto como tú.
Yo digo que va a ganar la Liga, yo no digo que va a ganar la Champions.
Vale.
Digo la Liga. Pero claro, es que lo que no sé...
No, es que yo no sé que va a ganar la Liga, yo no lo sé.
Bueno, yo creo que sí, claro, es que tú no lo sabes porque tú nunca te mojas. Tú que como nunca te mojas...
No, es que yo los pronósticos, admiro mucho a los que hacéis pronósticos. Yo es que no me atrevo.
Mira, tú hiciste un pronóstico ayer a falta de 20 minutos para...
No.
Sí, me lo mandaste a mí el pronóstico. Te quiero decir que, claro, uno se tiene que mojar.
Oye, contar ya los mensajes porque no vale que...
No, porque yo no soy como tú, Paco, que los leo. Te lo voy a reenviar, Paco, que tú como lo lees, te lo voy a reenviar.
Mándalo, que yo
Juanma,
no
Juanma, tú hablabas de alta montaña. Hoy la etapa del Real Madrid ha sido... Llano, sí. No, cuesta abajo. Ha subido. O sea, ha bajado un puerto especial. O sea, no ha tenido que darle ni a los pedales. Yo creo, sinceramente, creo que es el rival más flojo, más amable y más pequeño que ha pasado este año por el Santiago Bernabéu. De verdad, sin querer pinchar el globo del Madrid, ¿eh? Me parece que más pequeño, o sea, más pequeño, más encogido, con menos argumentos futbolísticos...
Ha habido un par de ellos,
no sé yo cuál, Paco. No sé yo cuál.
Ahora te mando el mensaje.
Sí, por ejemplo, aquí vino Osasuna y no chutó a portería, por ejemplo.
Bueno, pues el Sevilla ha chutado porque el Madrid ha querido. El Madrid se ha puesto 3-0 y el Madrid ha entrenado. Si el Madrid acelera a partir del 3-0, le mete 8. O sea, el Madrid en 3-0 se ha parado.
Yo también claro que el Madrid ha ganado muy cómodo, porque el Sevilla,
es que se ha parado.
Yo creo que es un equipo, el Sevilla, muy débil defensivamente.
Sí, pero escucha, los dos primeros tiros son goles, es lo que hablábamos antes de la eficacia. Claro. Bueno, además, dos castañas desde fuera del aire.
Dos tambores.
Un equipo que mete 5 goles en el Bernabéu y en el...
El de Mbappé es un trayazo, el segundo va al centro, ¿eh?
Sí, pero Barcelona con más hechura, le tapa Quique Salas al portero.
Un portero con más hechura la saca.
Él es parable, pero al centro
el segundo
no
es parable.
No, no, a ver si hay gente que no la ha visto, al centro no va. Es parable, sí. El portero casi lo puede parar. Tiene que hacer una parada seria. Bien, igual parada, lo que tú quieres decir, portero a la altura del Sevilla, pues evidentemente tiene que ser de los 6-8 mejores de España y a lo mejor tiene que llegar a esa pelota. Es parable, pero no va al centro, sí.
Un poquito desviado hacia el lado izquierdo, pero a ver, que no va a la escuadra, me refiero, ¿no? Pero que ha sido, vamos, pero yo insisto, yo creo que si el Madrid acelera, sigue apretando, le cae al Sevilla 7-8. Es que no ha habido partido a partir del 3-0. O sea, el Sevilla ha metido 2 goles y el resultado es medio decente, 4-2, si lo miras así fríamente el que no haya visto el partido. Pero bueno, el Sevilla es que no ha comparecido un año más. Es que la hojilla de alineaciones que pasan arriba en el pupitre de prensa, la alineación del Sevilla se cae sola. Si es que solo tiene un jugador de nivel, que es Luke Bacchio. Y si no tuviera Luke Bacchio, estaría metido como 5 o 6 equipos en la pelea por no descender, estoy convencido.
Olival, yo Sevilla... lo decía Paco, en el tiempo de juego lo discutíamos, yo creo que el problema del Sevilla es un problema defensivo. Un equipo que mete 5 goles
y en el medio campo
y en el Bernabéu y no saca un punto...
Bueno, es que le ha metido 5 el Barça, 4 el Atlético, 4 el Madrid, 5, 4.
Es que atrás, a mí me parece atrás, son unas madres, perdonadme.
¿Qué decías, Pedro?
No, que el Sevilla, 17 derrotas seguidas en el Bernabéu, la peor racha de cualquier equipo en el campo del Madrid en los últimos 30 años.
Ya lo he dicho.
Y el Sevilla ha perdido en los 3 campos de los equipos grandes en esta liga, pero es que lleva 16 ligas sin ganar en ninguno de los 3. Así es que es una cosa que ya es una cuestión de que llega a esos campos y se derrite. Y hoy se ha derretido otra vez.
Y antes iba con equipos buenos, ahora con equipos
malos, más todavía.
Imagínate. Bueno.
Gracias, Oliva. Felices fiestas.
Igualmente para todos. Tened en cuenta lo que dije hace un par de semanas, Atlético campeón. Lo que pasa es que no traducís bien, Antoñito.
Lo viene diciendo
cada 2 semanas lo viene diciendo Antoñito, lo que pasa es que no le transcribís bien.
Sí que sí, Oliva.
Campeón de Liga Atlético.
¿Cómo te entiendo?
Miguelito, fiestas. ¿Algo más? Miguelito.
Pues nada más, que el Madrid no vuelva a pisar el Bernabéu hasta mediados de enero, porque sus próximos 5 partidos.
No juegue ni que fuera.
Sí, eliminar a Navidad.
Lo ha dicho como.
Sí, lo dijo como
los niños habrán crecido ya, para entonces no
habrá. Claro,
viene la Navidad, si cuando hablamos de Navidad es 7 de enero, y mediados de enero es el 14, ya ves tú.
Bueno, pues hasta el día 19 no va a jugar el Madrid en el Bernabéu.
Toda la vida.
Los vecinos estarán contentos.
De 11 partidos, 10 fuera de casa, pues si os parece normal, pues nada.
Miguelito, hay equipos que no van a volver a jugar al fútbol hasta el 11 de enero.
Vale.
Están eliminados de todo y no van a jugar nada más.
Bueno, vale, cuando uno está en su casa sacando datos y vais a venir vosotros a joderlo, no hace gracia. ¿No?
Imagínate gracias si fuera la Atleti. En casa el 12 de enero. Imagínate que fuera la Atleti y luego que va a estar 50 días sin jugar en Bilbao.
Espérate, 50 días.
Desde el 8 de diciembre, que jugó contra el Villarreal, no juega otra vez, hasta el 26 de enero.
¿Ves? Eso sí es un...
Madre, son muchos,
eso sí es un drama.
Eso sí que es...
Tiene 50 días para hacer con el estadio lo que quiera.
Pues mira, puede jugar el Barça y la Champions.
O un concierto.
Por ejemplo.
Claro. Sacar perrillas.
No sería mal sitio.
Oye, eso eso de que el Barça... ¿Cómo va a ser eso de Montjuïc?
Yo no tengo ni idea, honradamente.
Yo creo
que el ayuntamiento se lo arreglará.
Yo he preguntado y nadie me sabe dar una respuesta. Me está pasando con bastantes cosas. He dicho antes lo del 1x1, he dicho lo de las obras del Camp Nou, y digo esto, tú preguntas ahí Bueno, y si saben la respuesta, no te la dan.
Vamos a ver, si tú tienes un alquiler hasta abril y luego a partir de abril el ayuntamiento tiene concertado el estadio para alguna fecha,
pues lo arreglarán.
Esas fechas las pueden arreglar y las pueden mover. No, el Roto. Atlético Madrid no se va, el Barça no se va a ir a jugar a la Champions a Madrid, que no tiene ningún sentido.
Bueno, a Madrid no, de luego. Bueno,
Madrid, al campo, el campo del Atlético, decía, ¿no? Al Cornellá. Sí. No sé, vamos.
Gracias, Miguelito. Felices fiestas.
El saque de honor,
igualmente.
Paco,
te mando un abrazo enorme. Te quiero, Miguel.
Gracias, yo también. Y a Manolo también.
A mí no me quieras.
Una de las personas que ha estado al lado mío esta semana ayudándome. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
La situación, yo te lo digo en serio. Yo creo que es dificilísima de enderezar ahí en Valencia, ¿eh? O sea,
sí, bueno, yo creo que lo venimos contando en las últimas noches desde hace tiempo que había que ir advirtiendo que el equipo se iba a segunda división. Yo sé que por la distancia en el calendario de aquí al final y por los puntos que quedaban en juego y por los rivales y por la entidad del Valencia, por su historia, mucha gente se echaba las manos a la cabeza con esta opinión. Pero desde aquí se ve bastante claro desde hace tiempo. Y luego, además, hay un problema añadido que hoy lo ha visto todo el mundo, tanto los de casa como los de fuera, que a la desafección, animadversión que ha provocado el club con su nefasta gestión en los últimos años, se ha sumado Juanma ahora a la desafección que provoca el equipo. Un equipo que durante 2 horas en Mestalla en las últimas temporadas era el punto de fuga a tanta miseria. Y la excusa o la coartada para seguir remando. Pero la gente se ha cansado ya. La gente se ha cansado ya. De la gestión se cansó hace mucho tiempo. Y del juego del equipo se ha cansado esta temporada. El Valencia en 2024 ha firmado su segundo peor año de su historia. 9 victorias en 37 partidos. Acaba el año en descenso. Es penúltimo en la tabla. Empatado a puntos con el colista. Suma 12 puntos de 51 posibles. Y, por ejemplo, en esta última serie de partidos contra rivales directos, ha sumado 2 puntos de 12 contra el Rayo, el Valladolid, el Español y el Alavés.
¿Van a echar a Baraja? ¿Tú crees que van a echar a Baraja antes de jugar contra el Madrid?
Yo creo que lo tendrían que haber tirado ya hace mucho tiempo y que esta misma noche, después del partido de hoy, a pesar del empate en el 98, ya lo tendrían que haber destituido. Pero en este Valencia, tú hablabas antes de la escasa información que maneja Miguel Rico en Barcelona cuando preguntas según qué cosas, aquí no puedes ni preguntar. Aquí tienes que ir tirando por otros hilos. Y el hilo que cogimos bueno fue el de la semana pasada, cuando ya te advertía que estaba en la cuerda floja y que llamaron a Quique Sánchez Flores. Pero la oferta que le hicieron a Quique fue irrisoria y tuvo que seguir Baraja 2 partidos contra el Español el miércoles y hoy contra el Deportivo Alavés. Ahora hay 12 días hasta el próximo partido, que es contra el Real Madrid. Dicen las leyes del fútbol que no es bueno traer a un entrenador nuevo cuando te enfrentas al Real Madrid. Yo es que creo que no hay otra solución que tirar a Baraja, y en el club saben que hay que tirar a Baraja, y yo creo que es una cuestión de que levanten el teléfono, llamen a Quique, y Quique, con una oferta mejor, acepte algo que para mí es un suicidio, porque aunque a Quique le hagan una buena oferta, a Quique no le van a traer fichajes, y aparte de haber un problema en el banquillo, hay un problema de no proyecto.
No, el problema ya no es la situación del club, es para quién vas a trabajar. Es que, claro, es que se juntan el hambre y las ganas de comer. Dices tú, es que, vale, voy a un sitio que está muy mal, pero mira, pero me fío de lo que hay por arriba porque son gente que ha tenido mala suerte en la gestión y que es una gente que está organizada,
no hay
pero
nada.
Le ha ido mal. Pero el problema es que, claro, está el equipo como está, tiene la plantilla que tiene y lo de arriba es que en cualquier momento es que te dejan con el culo al aire.
Y el que
es
llega a Valencia suicidio. Ahora ya sabe dónde llega.
Claro.
No se puede sorprender nadie.
De todas formas, a mí hay una cosa que me ha sorprendido.
Mira cómo salió Bordalás de ahí, por ejemplo. Es que
a mí hay una cosa que me ha sorprendido y que me parece muy mal. O sea, yo eso de jugadores mercenarios a unos chavales.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Unos chavales que son de la cantera, que aman ese club, que no sé lo que ganarán, pero que seguro que no están entre los 500 mejores pagados de la liga. Que dan todo lo que tienen, no dan más porque a lo mejor no pueden dar más. Proyectar tu enfado y tu cabreo hacia esos chiquillos, a mí me parece tremendo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Manolo, porque se le puede llamar de todo menos mercenarios. O sea, se le puede decir, mira, no están capacitados para hacer esta camiseta, etcétera. Pero estos chicos, es un sueño para ellos jugar en el Valencia. Y yo creo que lo dan absolutamente todo. Otra cosa es que sean capaces de darlo.
Correcto.
Que tengan experiencia para soportar esta situación.
No, y en el momento que están.
Efectivamente. Y sobre el entrenador, yo creo que hay un problema. Hay mucha pereza por echar a Baraja porque hay que indemnizarle 2 años. Y lo que espera un poco la gente de Valencia es, oye, yo de Lin no espero nada, pero de Baraja, digo la gente de Valencia, espera, coño, que dé un paso. Diga, oye, siéntate a negociar y libérale al club de esto porque si contigo nos vamos al hoyo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Baraja yo creo que no está siendo acertado, no solamente la gestión en el equipo, sino tampoco las ruedas de prensa. El otro día dijo, oye, si el barco se hunde, yo me hundo con el barco. No, mira, perdona, a ti te contrataron para que nos hundiera. Y si te hundes es un desastre. Da igual que estés tú o que esté otro. El tema es que no se hunda el barco. Si tú no eres capaz de conseguir resultados, facilita esta situación. Porque de ti sí espera la gente un paso. Y hoy ha dicho otra cosa que ha sentado súper mal a la gente, que es que ha dicho algo así como que estamos solos, el equipo y él están solos. Mira, ya 40.000 personas todos los días en Mestalla, 10 años seguidos con esta gestión. Claro. Hoy también han estado los 40.000, ¿eh?
Yo tengo una pregunta.
No se refería a la gente, se refería al club, ¿no?
No, al club. No. Mira, al club no ha criticado jamás al club Baraja. Jamás. Baraja ha criticado a sus jugadores en algún momento, a ver, lógico.
¿Qué pregunta tienes, Rico, sí, rápido?
Una pregunta para Hugo y para Santi, para los dos.
Uf, pobre, es que es muy rápido, venga.
Es muy fácil. ¿Vosotros conocéis a alguien que quiera comprar Valencia?
Yo no.
Es que no sabemos el precio que tiene. Depende del precio.
Pero,
es que dependerá mucho.
¿Conoces a alguien dispuesto a comprar Valencia?
Sí, hay gente dispuesta a comprar el Valencia, ¿vale?, en el justo y precio después de hacer una due diligence, sí.
Vale. Pues eso es lo importante, porque sí.
Pero el problema es que
ese precio que hablas antes, Miguel, no es el precio que pone el propietario, ¿eh?
Esa es la clave. Claro.
Ni en segunda. Porque claro, en segunda ya veremos, era mucho de que sea en primera a que sea en segunda.
¿De qué precio estáis hablando?
El del propietario está más cerca de los 400 millones de euros.
¿Y el que estaría dispuesto a pagar a alguien que quiera el club?
Pues en torno a los 100 millones de euros, que asumiendo la deuda es lo que ahora mismo puede costar el Valencia. Tú ten en cuenta que el propietario ha puesto aproximadamente 260 millones de euros cogiendo un club que jugaba Champions League, que tiene unos activos fantásticos de grandes jugadores, 10 años después está último en segunda división y quiere en torno a 400, o lo que se dice es que quiere en torno a 400. Es que es de locos, es que esto no se entiende nada. Tú devalúas un activo de esta forma y quieres ahora cobrar más que lo que pusiste. De locos.
Hugo, felices fiestas, feliz Navidad.
Igualmente para todos, un abrazo grande.
Un abrazo para Valencia por todo lo que ha ocurrido. Ahora las preguntas.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusta.
¿Qué rollo? ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¿Qué te llena el corazón en Navidad?
La cena con toda mi familia.
Las caras de ilusión de los niños al abrir los regalos.
A mí me llena el corazón el amor entre los que quiero. Que se quieran entre sí, que se ayuden, que sientan que yo les puedo apoyar y ayudar y que me acompañen también.
En COPE, Cristina López Schlichtin comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Paco González, ¿qué tertuliano merece carbón en Navidad?
Manolo Lama, siempre.
Gonzalo Miró. Gonzalo, sé sincero. Una parte de ti se enfadó con el gol del Atleti al pensar en lo que te esperaba hoy en el tertulión.
No, de ninguna manera.
¿Dónde lo celebraste?
Ha sido honrado.
Mira, fui a tomar una cervecita.
Sí, ¿eh?
Sí. Sí, sí. La ocasión lo merecía.
Vale. Palomar, ¿merece Brahim más minutos?
No, yo creo que está bien el reparto ahora.
Joseba, ¿llegará pronto la renovación de Imanol?
Bye.
Lama, ¿juegan mejor Rodrigo y Mbappé cuando no está Vinicius?
No, yo creo que juegan con Vinicius. Es uno que también juega muy bien. Cuanto más buenos haya, mejor para el equipo. Es verdad que Rodrigo, cuando no está Vinicius, tiene la gran suerte que juega donde más le gusta, que es en la izquierda.
Fouto, en el choque entre Michel y el Linier, ¿a quién le sacabas la roja?
A Michel.
Cañizares, ¿qué necesita el Valencia que le traigan los Reyes Magos?
Una venta justa, un tipo responsable.
Mónica Marchante, ¿te parece que el Madrid ha despedido mejor hoy a Navas que a leyendas propias como Raúl, Ramos o Casillas?
Pues es verdad, sí, sí.
La verdad que sí, Rico, ¿fuimos demasiado críticos con Xavi?
No.
Siro, ¿sigue peligrando el cargo de Ancelotti?
No, sí, peligrado nunca. Si el que lo tiene que echar o darle la continuidad es el de arriba, el señor de gafas, o sea, que ahí me parece que sigue.
Vale, muy bien. Oye, bueno, os deseo una feliz Navidad a todos. ¿Decías, Lama?
Que cómo ha cambiado el cuento, le llama al
el señor de gafas.
Una falta de respeto.
Antes era su excelencia y ahora es el señor
se mete con Ancelotti, el señor de arriba, el de gafas. Sí. Una cosa, de verdad,
qué cosas.
A mí no me ha gustado.
No, y a Lama tampoco.
Bueno, pido disculpas.
Es que me parece increíble. No es mi Siro este, no es mi Siro.
No.
Que lo dice con gafas puestas, por cierto.
Os deseo una feliz Navidad a todos.
¿Lleva gafas o qué?
Que os deseo una feliz Navidad. Y que tengáis mucha salud, que estéis como los vuestros, que disfrutéis mucho y que
seáis
gente buena, sana y solidaria. El día de Reyes trabajo, el día 6.
O sea que vuelves en el 6.
Salía, ¿no?
Hasta el 6.
Como la Leti de Bilbao en casa.
Sí, sí. ¿Tenéis algún problema alguno?
¿Qué gente?
¿Tenéis algún problema? ¿Y si no?
No, tenemos envidia, problema no.
Pues haber estudiado y llegabais el 6 vosotros también, ¿vale?
Venga, adiós.
Efectivamente. Que yo estuve muchos años como vosotros, currando como un animal ahí todos los días, ¿entiendes?
No como a Salamanca a estudiar.
Cuando yo tenía vuestra edad me pasaba también esto. Y ahora mirad, así que no me tocáis las narices.
No, era así, otro con gafas que tampoco curra.
Pues mira, ahora vengo el 7. Foto. El 6 de enero no estoy.
No, el 6 no hay nadie para hacerlo, tienes que venir.
Ya, sí, por eso vengo.
Las vacaciones están ya hechas.
El 6 de enero, regalo de Reyes, fantástico. Ya. Además, juega al Madrid ese día, me parece.
Sí, con la Minerva, como dice Lama.
Minerva.
Con la Minerva Piquero.
Le llamó la Minerva, sí.
Con la Minerva Piquero.
Sí, no. Lama dijo la Minerva a las 8:30.
Sí. La Deportiva Minerva, dije.
Sí. Ah. Un abrazo a todos, adiós.
Un abrazo.
Señoras y señores, feliz Navidad. Disfruten mucho, tengan mucha salud. Si van a viajar, cuidado con el coche. Y sepan que la radio no falta nunca. Yo sí, pero la radio no, ¿eh? O sea que mañana ustedes pongan a las 11:30 el partidazo, que estará Joseba Larrañaga haciendo el partidazo. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.